Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
El saludo para todos y todas, es un placer estar nuevamente en este Mil Voces de Radio Mundo Real, esta vez el 238, el día 8 de noviembre de 2013, en un Mil Voces que vuelve a encontrarnos a Ignacio Cirio, un mes fuera del país, fuera de Uruguay, Maurito, y Mauro Pintos, que ha tenido varias salidas en estas últimas semanas, pero acaba de llegar hace poquitos días del País Vasco. Mauro, bienvenido.
Gracias, José. La verdad que estamos muy a gusto acá, ya hace un ratito estamos conversando en la mesa de estudio, reencontrándonos. La verdad que han sido varias semanas de trabajo a distancia, un trabajo que creo que han sido muy bueno. Y bueno, vamos a estar reflejando buena parte de eso en el programa de hoy.
Yo casi que soy un invitado de lujo, porque justamente vamos a aprovechar esas salidas que ustedes han tenido en el último tiempo para trabajar gran parte del programa de hoy. Y bueno, lo hemos estado tratando todo el tiempo, comandante Felpudo, en el Mil Voces, pero ya es como que no sé si le pongo la alfombra roja, Ignacio Cirio.
¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un clima de reencuentro en este Mil Voces 238. Reencuentro con algunos temas, bueno, ya doblando el codo del año, de alguna manera, ¿no? Comenzando noviembre, así que también es un buen momento y muy contento, muy feliz.
Lleno de poesía, boludo, por lo que veo.
Exactamente, como siempre, ¿verdad?
A falta de Edgardo Mattioli, que no puede estar en la conducción de hoy. Que
también, estará
que
celebrando el cumpleaños de su compañera, Lucía Surroca.
Lucía Surroca, que le mandamos un saludo de acá, un feliz cumpleaños. Ayer tuvimos el gusto, vamos a comentarlo rápidamente, tuvimos la muestra de Revelarte, que es el grupo, un colectivo fotográfico que sigue sobre todo temas vinculados a las movilizaciones sociales de acá, de los trabajadores de Uruguay. Uh-huh. Y hicieron una muestra en el día de ayer y estuvimos por allí.
Un abrazo entonces para Lucía. ¿Comenzamos con los temas de hoy, Eloseguí, le parece?
Bueno, me sumo entonces al beso a la compañera Lucía, que espero entonces, como decía Maurito, que haya salido muy bien la actividad de ayer. Y sí, Nacho, metámonos en este Mil Voces 238.
Vamos a arrancar justamente por Centroamérica, donde estuvo realizándose allí el quinto encuentro de la RedLAR, la Red Latinoamericana contra Mega Represas en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua, que se realizó en el Petén, en el norte de Guatemala.
Además de lo que fue ese encuentro, vamos a estar repasando algunas de las últimas novedades que tienen que ver con estas luchas a nivel de Centroamérica. Seguiremos en Paraguay, algunas de las voces escuchadas en el marco de un seminario internacional que analizó la oleada de legislaciones privatizadoras de semillas en América Latina.
Exactamente, algunas repercusiones del trabajo de cobertura que también estuvo haciendo Mauro en Paraguay antes de irse al país Vasco. Nos vamos al País Vasco, vamos a seguir con Mauro como figura estrella, digamos, porque allí Radio Mundo Real participó del seminario Alimentos, Agua y Energía no son mercancías, convocado por la organización Munduvat y el Movimiento Afectados por Represas de Brasil, el MAB, y desde donde realizáramos la anterior edición de nuestro programa en vivo, el Mil Voces 237. Mauro.
Sí, un Mil Voces con varios de los compañeros, estuvo lindo, salió. La cantidad de compañeros que había allí permitía hacer varios programas realmente, y a veces la cuestión del idioma nos imposibilitó de tener incluso más voces, ¿no? Uh-huh. Había compañeros, como mencionaba justo en el programa anterior había compañeros de Kurdistán, compañeros de Palestina, de Estados Unidos.
Algunos de los recuerdos que nos han enviado compañeros que participaron de ese programa también, una vasijita de barro que está por aquí, un papel troquelado, podríamos decir, de origen mexicano, también están decorando nuestro estudio en el día de hoy, y también el calendario de Ernesto Guevara, que vino desde Cuba también para complementar el decorado de nuestro estudio.
Vamos dando mística a los al estudio, al espacio de Radio Mundo Real, con todas las
aumentando la mística que tiene Radio Mundo Real.
Las marcas y todas las imágenes y los símbolos de los movimientos y de las distintas luchas que se dan por el mundo.
Sí, es un día feliz porque estamos de reencuentro. Me extraña que se haya olvidado usted, Ignacio, de los pañuelos palestinos, de las cosas que también están adornando nuestra habitación hoy. Alguna de ellas regalo de Pengón, amigos de la tierra palestina, después de nuestra cobertura por allí.
Desde luego que no, querido José. Recuerdos de tu pasaje, del pasaje de la misión de Amigos de la Tierra Internacional por Palestina, justamente. Tenemos también el afiche de ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, sobre saberes, sabores, oficios y haceres campesinos, precisamente a partir de lo que fue una exposición, una feria en Plaza Brasil, en Santiago de Chile. También forma parte entonces de nuestro decorado, que a falta de cámara de televisión nos toca describir a nosotros.
En algún momento podemos sacar, cuando esté un poquito mejor ordenado, alguna imagen, ¿no? Compartir con los queridos oyentes.
Seguimos por Perú en nuestro temario de hoy. Allí viene sesionando este fin de semana la Asamblea del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la OCMAL, articulación de más de 40 organizaciones con el objetivo de defender las comunidades afectadas por la minería. Vamos a estar haciendo un enlace en vivo con nuestro compañero Danilo Urrea para conocer más al respecto.
Vamos a terminar con esta querida compañera pasante de Radio Mundo Real, Camille Marigó, que por supuesto que sigue vinculada al trabajo y por suerte sigue produciendo desde allí. Vamos a repasar algunas de las informaciones vinculadas a lo que son los denominados premios Pinochos, en diálogo con Camille, con la integrante de Amigos de la Tierra Francia, Juliette Genot.
Y todo esto además con buena música desde los distintos puntos cardinales y los distintos lugares que van a estar haciendo parte de la mesa de trabajo, ¿verdad, Mauro? ¿Le damos pie a esa cortina y al programa?
Así es, comencemos con el programa entonces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Nuestros ríos y montañas entiendan que no se venden. El futuro de mis hijos no los puedo regalar. Nuestros ríos y montañas entiendan que no se vende. El futuro de los hijos no se puede regalar. Entiéndanlo, entiéndanlo, nuestros ríos no se venden. Entiéndanlo, entiéndanlo, las montañas no se venden. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, respetar, mi soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Si tú quieres minería, sácalo de Canadá, pues mis cerros y montañas no se deben regalar. Si tú quieres minería, sácalo de Canadá, pues mis cerros y montañas no se pueden regalar. Regalar, regalar, Guatemala no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, Mesoamérica no se vende, entiéndanlo, entiéndanlo, el continente no se vende. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el Usumacinta no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el Grijalva no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el río Lempa no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Amazonía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Redlar no se vende.
Entiéndelo, entiéndelo, una canción que hemos escuchado varias veces este año. Es una canción...
Lo dijo como con ritmo, me pareció a mí.
No, no, él es musical también. Tiene una musicalidad innata.
Francisco Rocael es el autor de esta canción, Ignacio.
El querido Chico, sí, adaptador de este tema a las luchas que tienen que ver justamente con represas, ¿verdad? Con el tema energía, el tema de los ríos, y que de alguna manera fue banda sonora del quinto encuentro de la Redlar, que acaba de culminar en el caserío Retalteco, esto es el departamento del Petén, el municipio de Las Cruces, ese quinto encuentro de la Red Latinoamericana contra las represas en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua.
Más de 300 delegados y delegadas fueron allí hasta el Petén, desde toda América Latina, para compartir experiencias y definir las acciones de esta red para los próximos 3 años. Sobre qué es la Redlar y cómo llega a este quinto encuentro, vamos a estar escuchando algunas de las intervenciones del querido compañero Juan Pablo Soler y Gustavo Castro, integrantes respectivamente de Amigos de la Tierra Colombia y de Amigos de la Tierra Chiapas, México.
Así es, y de la coordinación de la Redlar justamente. Escuchamos estas palabras de Juan Pablo y Gustavo.
Cuando escuchamos en el 2001 la intención de los gobiernos que, en el contexto del Plan Puebla-Panamá, querían construir cientos de represas en toda la región mesoamericana, desde México hasta Panamá, pero que específicamente en la cuenca de los Usumacinta pretendían construir 5 represas. Eso fue lo que detonó la movilización y la organización mesoamericana contra las represas. Ahí nació la Redlar Mesoamericana en el Petén. Y le debemos mucho a los compañeros guatemaltecos, a las compañeras, a los hermanos y hermanas en resistencia que nos recibieron y que dieron origen precisamente a este esfuerzo de articulación, no solamente para resistir contra las grandes represas, en la defensa de los territorios, en la defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de nuestras vidas, sino también la necesidad de buscar alternativas, otras formas de vida distintas a la que nos ofrecen los gobiernos vendiendo proyectos o este tipo de proyectos que supuestamente nos van a traer desarrollo, empleo, etcétera. Sin embargo, lo que nos han dejado es miseria, pobreza, muerte, exclusión, desplazamiento forzado, violencia. En este sentido, pues sí, celebraremos este quinto encuentro latinoamericano, donde se vio fortalecido la Redlar y donde nació hace ya casi 10 años el movimiento mesoamericano de la Redlar. Y en este proceso hemos ido articulándonos, cada vez más países que han ido conformando sus redes nacionales.
Nos dimos una tarea de 5 días de empezar a construir un plan de acción para ver cómo íbamos a caminar estos años que nos han llevado, que nos han conducido hasta hoy. Y en ese trasegar hemos encontrado varios desafíos que hoy se mantienen latentes y que durante 2008 a 2013 hemos identificado con mayor facilidad, con mayor claridad. No son todos, como decía Gustavo, esta intervención que me han solicitado es más una provocación. Ahora, después de este ejercicio de plenaria, vamos a ir un trabajo en los grupos, donde ustedes van a poder complementar la provocación que aquí voy a poner en este momento. Y primero, pues es lógicamente ahora que hablamos de las crisis, de la crisis climática, la crisis económica, la crisis financiera. Realmente lo que estamos evidenciando es una crisis del capital que intenta reproducirse mediante la agudización, proliferación, llaman algunos, de los proyectos hidroeléctricos en nuestro territorio. Proyectos hidroeléctricos que de ninguna manera van a satisfacer las necesidades de nosotros como comunidades directamente afectadas, sino satisfacer las necesidades del gran capital: extracción de minería, extracción de petróleo, extensión de agronegocios, agrocombustibles, llamamos en otras partes de la América Latina. Entonces, ese gran desafío, luchar contra esa gran proliferación de proyectos hidroeléctricos que en casos como Brasil, México, Honduras y en general en toda la América Latina le están apostando a explotar hasta el último megavatio disponible en las cuencas que ellos llaman energías limpias y baratas.
Muy bien, escuchábamos a Juan Pablo Soler y a Gustavo Castro con los comentarios sobre un poco lo que pasó en este encuentro de la Red LAR. Nacho, tú estuviste haciendo la cobertura. Algunos comentarios simplemente a modo de cierre. Ya hemos estado compartiendo en anteriores programas del Mil Voces lo que pasó en aquel trabajo que tú hiciste en aquel momento. Pero de repente sería bueno algunos comentarios finales, digamos, como que de algo que haya quedado pendiente que te parezca importante destacar.
Sí, realmente fue bien significativo, ¿no? El encuentro de Red LAR. Realmente el haberlo hecho nada más ni nada menos que en Guatemala, ¿no? Una Guatemala, militarizada, una Guatemala con un gobierno de talante militar, ¿verdad? Que ha impulsado ya auspiciado, digamos, desde lo legal, desde lo militar, también este tipo de megaproyectos, fue bien significativo. Recordar también que junto a Gustavo, por ejemplo, realizáramos una misión previa a lo que fue el encuentro de la Red LAR por los municipios vinculados a Santa Cruz Varillas. A partir de ese trabajo también, desde lo que fue la labor de la radio, quedó organizado, quedó articulado un equipo de comunicación de la propia Red LAR que abrió una página en Facebook de esta red. La Red LAR se planteó entonces una ampliación de su coordinación, ampliar sus bases, llegar a los países en los que todavía no se ha desarrollado con suficiente fuerza. Alianzas binacionales, por ejemplo la Alianza Binacional México-Guatemala, alianzas con otros sectores sociales a nivel estudiantil, a nivel de los trabajadores urbanos, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Un poco tuvo esa riqueza este quinto encuentro de la Red LAR. Para ampliar la información sobre este quinto encuentro, hay una sección especial en nuestra página web, precisamente con más testimonios, videos, galerías de imágenes, como para tener otros detalles de este encuentro, ¿no?
Desgraciadamente, Nacho y José, al igual que pasó en el encuentro del MAPTER de los 10 años recientemente, donde fue asesinado Noé Vázquez Ortiz.
Muy recordado en el encuentro de Red LAR, ¿no?
Sí, ¿no? Muy homenajeado también en el encuentro allá donde estaban los compañeros de Guatemala y de México. También fue recordado en el encuentro en el País Vasco. Como decía, como en el encuentro del MAPTER, también tenemos una triste noticia en el caso de este encuentro de la Red LAR, y es que desapareció uno de los participantes de El Salvador que participó del encuentro, un líder antirrepresas de aquel país. Mario Enrique Escobar Castro es miembro del Movimiento Vida y Equidad Campesina de la región de Alto Lempa y de la Asociación de Rescate y Ayuda Civil de Santa Ana. Fue visto por última vez el pasado lunes 21 de octubre de 2013 en el barrio Santa Bárbara, en la ciudad de Santa Ana.
Sí, ahora que mencionas la desaparición de este compañero salvadoreño, también se cumple un año, el pasado 31 de octubre, de la desaparición de Miguel Ángel Pavón Pavón, colombiano en este caso, vinculado a la lucha contra Hidro Sogamoso, ¿verdad?, en aquel país. Sí, efectivamente, este compañero Mario Enrique, salvadoreño, participó del encuentro de la Redlar, desapareció en un microbús color plateado que fue encontrado el día miércoles 23 de octubre por la tarde en la colonia España, al sur de Santa Ana. De este hecho, como Movimiento Vida y Equidad Campesina, Región Alto Lempa, y de la Asociación de Rescate y Ayuda Civil de Santa Ana, se está denunciando y exigiendo que se investigue el paradero de este compañero salvadoreño.
Sí, al caso del compañero Mario Enrique Escobar Castro tenemos que también sumar otro caso de denuncia de que vienen y que están llegando desde las organizaciones, movimientos sociales, compañeros centroamericanos, en este caso de Honduras, que bien sabemos vive desgraciadamente desde aquel golpe de Estado de 2009 y cosa que se ha ido pronunciando, situaciones de violencia, de extrema violencia, asesinatos, persecuciones, en fin. El asunto es que el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras el 6 de noviembre denunció que el 6 de noviembre y posterior a una reunión de seguimiento a los casos del propio Consejo con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización, Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño, luego de las 6 de la tarde, el abogado Víctor Fernández, que es defensor del COPIN, y su acompañante fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota Hilux blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado, apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto de Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución detrás del vehículo del abogado Fernández.
Víctor Fernández, recordar nomás que ya estuvo varias veces en Radio Mundo Real,
sí.
Fue entrevistado unas dos veces, así que nos ponemos bastante alertas ante este hecho de acoso, ¿no?
Así es. Decir también que esta semana estaba citada la audiencia ante el Tribunal Supremo, ante la apelación precisamente de estos miembros del COPIN, frente a los cargos que se le han imputado, ¿no? Nuevamente la misma táctica de postergar una vez más la audiencia. Se postergó hacia finales de mes esa audiencia contra Berta Cáceres y los dos integrantes del COPIN. Entre otras cosas, el hecho de encontrarse precisamente con un proceso judicial pendiente impidió que integrantes del COPIN llegaran hasta el Petén, hasta Guatemala, para participar del encuentro, ¿no? Un tema, el de Honduras, que nunca ha dejado de estar presente en Radio Mundo Real, pero que también en la proximidad de las elecciones, ¿no?, reforzamos un poco el alerta, la tarea, la producción informativa sobre este hermano país.
Recordemos que las elecciones, Nacho, son el próximo 24 de noviembre. Allí seguramente muchos de los compañeros nuestros y compañeras de la comunicación de Centroamérica van a estar trasladándose hacia este país hermano, cubriendo todo lo que tiene que ver con este proceso débil el de Honduras y al que hay que seguir muy atentos. Bueno, si les parece, vamos cerrando este primer bloque que tiene que ver con la Redlar, con Centroamérica, con la lucha antirrepresas y por los ríos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y los acordes del arpa guaraní en la interpretación de Aníbal Sampaio, cantautor y, bueno, arpista, guitarrista uruguayo, nos están también indicando que desde Centroamérica, desde Honduras, desde Guatemala, nos acercamos al Paraguay. Precisamente ahí, Mauro, te tocó trabajar en la cobertura de este seminario, centrado en el tema semillas, legislación de semillas en América del Sur, en América Latina. ¿Qué alcance tuvo?
En América Latina, Nacho, bueno, ya hemos estado comentando algunas cuestiones de este seminario, taller, leyes de semilla, resistiendo al despojo, tuvo varios compañeros de distintas partes de América Latina. Básicamente lo que se trató allí en el seminario, bueno, ya lo hemos comentado un poco en algún otro programa, fueron varios procesos de legislaciones que se van avanzando en el Cono Sur, en Colombia, en México, algunos que ya se han implementado, pero hay una cuestión común a todos los países que tiene que ver con este sistema UPOV, ¿no? Que ya lo hemos comentado, es un sistema que se creó en París, en Francia, en los años 60. La idea básicamente es, según denunciaban, ¿no?, de todos los ponentes que se encontraban allí, era un diagnóstico común, que la idea de sistema UPOV es mercantilizar y registrar absolutamente todas las semillas, facilitar la monopolización y dar cada vez menos lugar a la posibilidad de las semillas criollas y nativas, de que estas sean comercializadas y bueno, de que incluso puedan seguir existiendo.
La Unión de Protección a los Obtentores Vegetales es la sigla, ¿no, Moro?
Exactamente, es una sigla mía un poco mal traducida del francés, pero significa eso, ¿no? Se supone que la idea es proteger a aquellos que obtienen nuevas variedades vegetales, ¿no? Entonces, para facilitar el registro y asegurar la protección, en realidad,
la patente de la semilla, digamos.
La patente de la semilla. En realidad no es una cuestión de protección, sino como denuncian, ¿no?, las organizaciones Grain, Alianza Biodiversidad, la propia CLOC, que también estuvo presente allí a través de la campaña Semillas que tiene, y más específicamente en la figura de Francisca Pancha Rodríguez, de Anamuri, que en realidad es eso, una privatización de las semillas.
La cuestión, Maurito, es que vos, entre las entrevistas que ya hemos compartido, de las que hiciste en aquella cobertura, nos había quedado una pendiente que, bueno, con Miguel Loera, integrante de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, que además fue el responsable del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas, el SENAVE del gobierno paraguayo.
Justamente tuvimos la oportunidad de conocer una experiencia, ¿no?, de resistencia y de lucha de campesinos allí en Paraguay a este modelo avasallador. Nosotros visitamos también, de la mano de Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, una colonia allí en el departamento de San Pedro. Esa colonia tiene mucho tiempo y lo que viene pasando es que muchos de los pobladores de allí, bajo presión, ¿no?, de los ojeros de la zona, están vendiendo sus tierras, cosa que es ilegal porque en realidad, como son tierras de colonización, ¿no?, hechas por reforma agraria, solamente se pueden trasladar a través de herencia. Entonces, legalmente se va avanzando los monocultivos de soja en la región y van avanzando, van dejando cada vez más acorralados los pocos productores que hay allí. Una de esas comunidades, que creo que son como 8 comunidades que hay allí en esta zona de Luz Bella, que se llama, es una comunidad ecourbanística que tiene una propuesta un poco histórica, trabajando desde los años 90 junto con Sobrevivencia, de hacer una propuesta agroecológica, ¿no?, de producción agroecológica. El hecho es que vienen siendo cada vez más cercados por la soja y muchas de las personas que están allí están a escasos metros de las fumigaciones y en condiciones muy, muy frágiles, ¿no?, y con una presión bastante fuerte del avance. Por ejemplo, se han fumigado demasiado cerca, pero también barreras que han puesto los vecinos, los pobladores de allí, para para evitar que la propia fumigación, que no se da por suerte por avioneta, si se da por el llamado mosquito, para evitar que justamente esa fumigación llegue a los cultivos de los pobladores de allí.
Esta información del 1 de noviembre muestra al presidente, precisamente paraguayo, Horacio Cartes, haciéndose presente en el departamento de San Pedro, porque allí puso en marcha un programa de combate a la pobreza extrema, dice esta información, la fuente es Infobae, con la distribución de alimentos y semillas entre familias del departamento de San Pedro, ¿no? O sea que el plan contra la pobreza extrema es repartir alimentos, cuando justamente estamos viendo que en esa misma localidad, en ese mismo territorio, la gente está perdiendo sus tierras, su forma y sus medios para producir su propia comida, ¿no? Es parte de las postales dolorosas del Paraguay de hoy, de Horacio Cartes, ¿no?
Pero, como decía José, nosotros conversamos con Miguel Lovera en una charla larga también para entender un poco...
Que toca varios de estos puntos, dicho sea de paso, Mauro, porque habla también del tema pobreza en Paraguay, el tema desempleo, hace un análisis bastante extenso. Es muy buena la charla que tuviste con Miguel, así que la recomendamos.
Sí, eso, era un poco para entender el tema de la legislación, pero la situación del Paraguay en esta etapa post-golpe de Estado de gobierno de Fernando Lugo, ¿no?
Bueno, en Paraguay existe una situación dual sumamente marcada. El interés del agronegocio es el interés del Estado, pero marcadísimamente, y eso ha significado o ha resultado en cierto alivio de la presión del Estado y la presión de formalización, entre comillas, promovida por el Estado y por los procesos internacionales sobre el patrimonio de las comunidades, campesinos y campesinas que producen en base a su conocimiento y a sus materiales, a su material genético. Pero eso se ve, todo ese, digamos que todo ese santuario legal se ve afectado por el avance absolutamente inescrupuloso de la frontera agropecuaria. Hay cada vez menos campesinos porque cada vez tienen menos acceso a la tierra. Hay cada vez más descaro en el acaparamiento de tierra por parte de los sectores hegemónicos, principalmente sicarios del agronegocio, y por lo tanto cuando hay menos campesinos y menos conocimiento y se utiliza menos material genético y en consecuencia se produce una erosión de ese material, tanto a nivel genético como a nivel de variedades, y eso estamos experimentando. Ya a nivel, hace muchos años se viene viviendo una escasez de semillas. La diversidad por ahí está todavía bastante bien, sobre todo a nivel varietal, a nivel de cultivares, pero vemos que hay ya regiones que tenían su patrimonio genético particular, que han sencillamente, son lugares absolutamente despoblados ahora, donde vivían 5.000 personas, 6.000 personas, en este momento hay dos operarios de tractores de dos grandes plantaciones de soja, por ejemplo. Distritos enteros están en este momento totalmente sojizados. Y hemos visto esto sucediendo en los últimos 25 años. Digamos que el potencial es todavía muy, muy grande, el potencial de recuperación es muy grande, la tierra es muy productiva. Las familias campesinas tienen muy buen, digamos que conservan muy bien su conocimiento todavía como para plantearse un proceso serio de recuperación. Nosotros cuando estábamos en el gobierno tratamos de dar, digamos que el diferencial que hacía falta, que era un poco de un poco de recursos en cuanto a lo financiero, en cuanto al apoyo informático, en cuanto a un poquito de asesoramiento organizativo. Y eso funcionó muy bien y estamos viviendo todavía las secuelas de haber hecho eso. En este momento tenemos que volver a hacerlo solos, los campesinos, la comunidad campesina, las comunidades campesinas y las organizaciones de la sociedad civil sensibles al problema, porque el gobierno está completamente en otras, está rompiéndose el coco tratando de diseñar nuevas formas de apoyar al agronegocio, de seguir permitiendo la expansión indiscriminada del agronegocio.
Amalurra da gure oinarri, eta zergatik ez zaitu, dena ondatzen dena txikitzen, ezin gentzake jarraitu. Garaia da ta txikizioak behar ditugu amaitu, edo egiten degun zuloak, edo egiten degun zuloak berak irentziko gaitu.
Thank you.
¿saben qué les voy a decir? Que en Mil Voces, si bien tenemos mucha... Es un espacio cultural también, ¿no? Hemos aprendido mucho todos nosotros, ¿no? Acá mismo del programa. Pero le falta rock. Le ha faltado rock bastante a este programa. Y creo que este aporte del País Vasco, de Euskal Herria, es un aporte importante en ese sentido, porque es tierra desde hace ya algunas décadas de punk rock, de punk ska rock, de todos estos géneros.
Yo la verdad que estoy aprendiendo un montón, porque hay palabras que yo nunca las había escuchado en mi vida. Esto es increíble.
¿Pero qué es lo que estábamos escuchando, Mauro?
Una banda de allí, del País Vasco, se llama Desper Vicio. Esta canción se llama Amalur, que significa madre tierra en euskera. Y la canción es sobre grandes estructuras que están haciendo y jodiendo la naturaleza. Esto lo estoy leyendo porque nos los compartió una compañera de allí, justamente de Munduvac, a quien le agradecemos, Ilaski Gainza, a quien agradecemos que nos haya enviado y esta canción y la explicación. Nos mandó también varias otras canciones.
Bueno, el agradecimiento de todos a Ilaski.
Y a Munduvac, y por supuesto, y al Mau. Y con esto ya vamos dando pie a lo que fue este encuentro allí por el País Vasco.
Que a su vez nos va a tocar a Ignacio y a mí darle pie a usted. ¿Por qué? Porque siguiendo con esto que tú decías, Mauro, y viniendo de Paraguay como veníamos, ahora nos fuimos al País Vasco y vamos a cambiar de tema, pero no demasiado. ¿Por qué no demasiado? Más de 60 personas de unas 35 organizaciones de 16 países de América y Europa estuvieron reunidas la semana pasada en Bilbao, en el País Vasco, buscando fortalecer la solidaridad internacional entre los trabajadores frente a la voracidad del capital. El seminario Alimentos, Agua y Energía no son mercancías, organizado por el movimiento afectado por represas, el MAB de Brasil, y por Munduvac del País Vasco, se inició el lunes 29 de octubre y, como decíamos, duró unos cuantos días. ¿Cuál fue el foco de la actividad, Ignacio?
Se trató de identificar las estrategias del capital para enfrentar este momento de crisis económica. Por ejemplo, Leonardo Bauer, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, señaló que en este momento de crisis el capital toma medidas mucho más agresivas contra los trabajadores y la naturaleza, y las transnacionales aparecen como una de esas formas más agresivas, que no respetan ningún país, ni trabajadores, ni recursos naturales, apenas el lucro.
Como decimos siempre, varias de las voces que hicieron parte de este seminario pueden escucharse en Radio Mundo Real, en www.radiomundoreal.fm, y en los podcasts que hemos subido allí gracias al trabajo periodístico que Mauro Pinto realizó. Recordamos que las noticias de Radio Mundo Real pueden recibirse semanalmente también a través de la suscripción a nuestro boletín. Mauro, estuviste haciendo la cobertura de esta actividad, te tuvimos por allí varios días, y bueno, te damos pie entonces para que nos cuentes un poquito.
Nada más contarles rápidamente la estructura, porque me parece que uno de los aportes que tuvo...
Pinto dice rápidamente y tiene desplegado una papelería ahí, al ente nuestro, PowerPoint. Pero adelante, adelante, Mauro, adelante, adelante.
Falta el proyector acá ahí.
Sí, adelante.
Hicimos el programa, recordar el programa pasado, pero claro, el programa Mil Voces anterior, lo que tenía como objetivo era más bien hacer una evaluación, una discusión entre los distintos compañeros que estaban por allí.
Mesa redonda.
Una mesa redonda y no tanto una descripción del programa. Pero lo que decía era que justamente me parecía que uno de los aportes que estuvo este seminario era, digamos, no fue demasiado novedoso, porque hay varias de las organizaciones que estaban allí ya llevan años articulándose, pero creo que fue la primera vez que en un espacio de debate, discusión, de ponencias, se juntaban los temas alimentos, agua y energía, ¿no? Entonces allí estuvieron representantes de sindicatos de la energía, representantes de movimientos campesinos, ¿no? De afectados por mega represas y de afectados también por el modelo energético. En la primera mañana, para contarles un poco cómo fue la estructura de este seminario, hubo como un análisis de coyuntura en donde se se expusieron sobre varias temáticas, financiarización de la energía, ¿no? En donde allí habló, por ejemplo, Mónica Vargas, que la entrevistamos y próximamente vamos a publicar la entrevista con Mónica. También compañero Kostis Damianakis, un griego de la plataforma Contraparque Eólico de Creta, que vamos a estar escuchando alguna intervención de él. Y bueno, básicamente era eso, como un análisis coyuntural sobre el tema de mercantilización de los recursos, alimentos, agua y energía.
Vaya que los griegos tienen experiencia, ¿no?, en estos años sobre crisis del capital y los efectos sobre las poblaciones, ¿no?
También tenemos una entrevista con Kostis, justamente donde se abordan varios de esos aspectos. La entrevista está en portugués, pero seguramente la pasaremos a español. Luego de eso, como que la idea del seminario era abordarlo por ejes, ¿no? Se trabajó el tema agua, como en todos los ejes, se trabajó desde un punto de vista analítico, ¿no?, de algunas de las amenazas, pero también desde el punto de vista de los afectados, desde quienes están resistiendo al territorio. Caterina Amiucci, de Recommon Forum Agua de Italia, por ejemplo, hizo una muy buena exposición sobre todos los procesos de financiarización del agua, que también sobre financiarización de las presas hidroeléctricas. Hay algunas notas sobre eso en la radio. Y eso es bien importante y es un tema bien complejo. Nosotros vamos a publicar también la intervención de Caterina, porque nos parece bien, es un aporte bien importante.
Precisamente eso también, Mauro, coincidiendo con Octubre Azul, ese periodo de tiempo o esas fechas que a nivel internacional justamente propician acciones, encuentros sobre mercantilización del agua, privatización de los servicios de acceso al agua, al saneamiento, y que también en nuestro país, aquí en Uruguay, tuvieron en estas semanas de octubre varios puntos altos, ¿no?
Solo para terminar el repaso, el otro eje que fue sobre energía, también hubo unas exposiciones sobre el tema del fracking, ¿no? Este sistema de explotación de minera y de hidrocarburos, que también es algo bastante novedoso y un poco complejo de entender, pero que pudimos ver que es bastante muy peligroso, se utiliza grandes cantidades de agua. Y bueno, tiene muchos riesgos. También allí de la mano de Miquel Otero, que es de la organización vasca Fracking es Araba. También en esa misma mesa sobre energía hicieron uso de la palabra Jairo Noguero, que estuvo presente en el programa, dando la voz del Sindicato de la Electricidad de Brasil. Y bueno, algunas experiencias también de cooperativas de energía allí por el Estado español.
Sí, Maurito, sobre el fracking que decías, alguna mínima acotación, porque es un tema delicado y complejo también, pero en español sería la fracturación hidráulica, ¿verdad? Hasta donde sé, en los únicos países en los cuales se ha practicado en los últimos 10 años es en Estados Unidos y en Canadá. Hay otros países en los cuales se ha prohibido, como por ejemplo en Francia, pero a su vez, y esto tiene que ver con un tema que vamos a hablar ahora después, que es el tema de los premios Pinocho, hay otros países como en Argentina, por ejemplo, que hay proyectos de utilización de, es como una, son como especies de inyecciones de grandes cantidades de agua que permean la roca, digamos, como una manera de extraer más gas, por ejemplo, y aumentar la explotación de gas. Esto lo que hace es genera una especie, se utilizan químicos, como bien decías vos, genera una especie de mayor permeabilidad y porosidad de la roca, entonces permite de esa manera extraer otra cantidad de gas. Es una manera, es gas no convencional, como se le llama, shale gas, se dice en inglés, y a su vez es una manera de expandir la frontera, digamos, de lo que hasta ahora se había explotado. Y es curioso porque en los premios Pinocho, que como decía se va a hablar después, una de las que tiene grandes proyectos en Argentina es la empresa francesa Total, y que a su vez hay otras corporaciones transnacionales también con distintos proyectos en otras partes del mundo, pero inclusive a nivel del cine de Estados Unidos han surgido películas con este tema, porque es, como bien decía Mauro, un tema bastante novedoso que está en debate en muchos países alrededor del mundo, que solo se ha practicado a gran escala en Estados Unidos y en Canadá, pero que es un tema que hoy en día es centro de debate y discusión y de movilizaciones en muchos lugares.
Sí, y que las empresas que están que han desarrollado esa tecnología, están haciendo mucha presión para que se expanda para otros países, incluso puede llegar a ser una amenaza también acá en Uruguay. Ya que mencionaste, José, a Total, la multinacional francesa energética, por la tarde de ese mismo día lo que se hizo fue un tribunal popular contra la empresa transnacional española, energética, Iberdrola, donde se expusieron una veintena de casos donde esta transnacional está involucrada en violaciones de derechos humanos, ¿no? Luego se hizo una marcha también en donde se pasó por las sedes del BBVA, el banco de allí del País Vasco, y luego para finalizar en la sede de Iberdrola, ¿no? Una torre gigantesca que además le costó plata a los bilbaínos. Uh-huh. Se terminó este seminario con la temática del alimento y allí fue bien interesante, va a ser una de las voces que vamos a escuchar acá. A mí me sorprendió muy gratamente escuchar la voz de esta compañera Mari Carmen, del Sindicato de Obreros y Obreras del Campo en Andalucía. De alguna manera ellos lo que llamaban allí es que una de las cosas que se dieron cuenta es que hay sur en el norte y hay norte en el sur.
Está bueno.
Y en el caso de Andalucía y de los trabajadores del campo, no solo los campesinos, pero también los jornaleros, es una realidad bien fuerte, ¿no? Están muy cercanos de lo que son las luchas campesinas de América Latina, han ocupado tierras, están bajo amenaza porque a través de la crisis europea, eso se está utilizando como excusa para avanzar sobre los territorios. Una de las anuncias concretamente que hacía Mari Carmen era, por ejemplo, que hace como unos 2 años las tierras fiscales que tiene la Junta de Andalucía, que creo que suman unas 20.000 hectáreas y que la trabajan algunos agricultores a través de cooperativas, se decidió que eso se iba a privatizar, ¿no? Que eso se iba a vender. Entonces ya las personas que la trabajaban o la tenían que pasar a comprar, y si no podían comprarlas, se las vendía al mejor postor. Eso, privatización de todas las tierras como supuesta salida a la crisis, ¿no? Que hicieron los campesinos y los trabajadores del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, ocuparon las tierras.
Escuchamos entonces a Mari Carmen Mauro.
No solamente luchamos ocupando tierra, sino que además pues hacemos acciones que van mucho más allá. Por ejemplo, hace un año entramos en una grande superficie con carritos para sacar alimentos básicos para el pueblo. Evidentemente, no vas a terminar con el hambre, pero sí vas a sacar a la opinión pública un debate que es necesario. Un debate de que en los medios de comunicación tan solo nos hablan de las primas de riesgo, que la mitad no sabemos ni quién es, si nos toca algo, si es de la familia o no lo es, pero el pueblo general no entiende. Cuando nos hablan de la banca, cuando nos hablan, lo único que entendemos es que cuando llega los viernes nos dicen, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora nos tenemos que apretar el cinturón. Pero siempre nos tenemos que apretar el cinturón los mismos, siempre nos recortan a los mismos y siempre tenemos los problemas de no poder pagar la hipoteca, no poder pagar la luz, no poder pagar ni siquiera los alimentos básicos para nuestros hijos o incluso cuando llega la hora de ir al colegio el material escolar. Y por eso quisimos hacer esta acción. Esta acción que nos metimos en el Mercadona y en el Carrefour, por varias razones, no solamente para denunciar el hambre que pasa al pueblo y que hay que dar soluciones, sino para decir, estos son los culpables de la crisis, son los que le están robando al pueblo. Están terminando con los pequeños campesinos en nuestros pueblos porque les obligan, imponiéndoles los precios, y además están terminando con los pequeños comercios de nuestros pueblos tradicionales porque con los precios, con las horas de apertura, obligan a cerrar estos pequeños comercios y además no respetan los derechos de los trabajadores. Y por lo tanto queremos denunciar que estos que están robando, que además también cogen dinero de la política agraria comunitaria, un Mercadona, ¿cómo se le puede pagar desde Europa por las políticas agrarias comunitarias? Será porque están terminando con estos pequeños campesinos.
si vas a luchar por un proyecto en el derecho popular. Trabajadores del campo y la ciudad a luchar por un proyecto en el derecho popular. Trabajadores del campo y la ciudad a luchar por un proyecto en el derecho popular.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y en este Mil Voces 238, el programa en vivo semanal de Radio Mundo Real, nos vamos a Lima. Nuevamente el contacto allí va a ser con nuestro corresponsal itinerante, podríamos decirse a esta altura, Danilo Urrea, corresponsal permanente desde Colombia, pero por cierto que hemos tenido la presencia de Danilo de distintos lugares desde donde la actividad de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y las distintas articulaciones de Amigos de la Tierra Internacional lo ha llevado. En este caso, Danilo se encuentra en Lima, Perú, dentro de lo que es la Asamblea del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la OCMAL. Esta es una articulación de más de 40 organizaciones con el objetivo de defender a las comunidades afectadas por la minería en nuestro continente. Bienvenido, Danilo. Y bueno, de alguna manera también en esa asamblea, me imagino como portavoz de los muchos y graves conflictos mineros en Colombia.
Hola, Ignacio, y un saludo también para todas las compañeras y los compañeros de Radio Mundo Real y quienes nos escuchan en este nuevo Mil Voces. Efectivamente, estamos en la ciudad de Lima, en la Asamblea del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, y es una asamblea que en realidad va a reunir estas experiencias de conflicto, pero sobre todo las experiencias que se han dado desde Costa Rica, la prohibición de la ley con la ley de minería, el caso de Cabañas en El Salvador, la lucha por el Ecuador, el proyecto que se suspendió en Colombia de la Grey Star, el área en el sur del Perú, Pascual Lama, que la Barrick está en crisis en Chile, Argentina. Creo que estas experiencias son las que van a sobresalir en este momento, porque estas experiencias exitosas y parcialmente victoriosas creo que han llevado a otro escenario muy fuerte en América Latina, que es la criminalización de la protesta social y que además no distingue entre gobiernos neoliberales o de los llamados alternativos o progresistas. Pues entendemos que también en ambos lados se está dando ese tipo de criminalización y hoy son crecientes las cifras de los dirigentes y activistas que sufren persecución, amenazas e incluso la muerte. Entonces, creo que esta asamblea del OCMAL va a reflejar esa voz de quienes están y estamos en conflicto frente a las corporaciones mineras, pero también tratar de articular esas experiencias exitosas y planear estratégicamente frente a lo que ha sido esta persecución que, como decimos, sube y va en aumento frente a la oposición a los proyectos mineros. Creo que ese va a ser como el énfasis de lo que trabajar en Lima durante los próximos dos días, empezando esta noche en un foro que va a tener lugar a partir de las 6 de la tarde sobre los conflictos mineros, alternativas de resistencia y defensa territorial en América Latina. También a propósito de este tema y cambiando un poco de escenario, ir al escenario colombiano, porque aprovechamos este Mil Voces para contar algo de lo último que ha pasado en Colombia. Infortunadamente no son buenas las noticias en general, pero el 31 de octubre se conmemoró la voz y la lucha de nuestro compañero Miguel Ángel Pavón Pavón, quien desapareció el 31 de octubre del año 2012 y quien estuvo en oposición férrea a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Hidrosogamoso en el departamento de Santander. Hago referencia a la desaparición de Miguel Ángel. Justamente al cumplirse un año de su desaparición, se llevó a cabo en Washington la primera audiencia frente al modelo minero-energético y los derechos humanos en Colombia, que ha sido una audiencia que fue convocada por la CIDH, que es la primera audiencia en el tema, y donde directamente la delegación del movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas vivos. pidiendo principalmente en articulación con la Comisión de Justicia y Paz, con quien se articuló ese escenario de denuncia y de audiencia, pidiendo principalmente que haya medidas cautelares por parte de la Comisión para proyectos como para la gente que está en oposición al proyecto del Quimbo, de la represa, y también de la represa de Hidroituango, que como bien se ha sabido a través de Radio Mundo Real, ha generado grandes consecuencias para los habitantes de Antioquia y que hace menos de 2 semanas la gente tuvo que retornar a territorios en guerra sin ninguna garantía por parte de las autoridades colombianas. Entonces, es una noticia muy importante que la Comisión Interamericana haya cedido esta audiencia y también se espera que con los esfuerzos que se hagan conjuntamente entre diferentes organizaciones se intente la suspensión de estos megaproyectos. Y creo que también esta audiencia y la situación de la relación que se traza entre megaproyectos minero-energéticos y las amenazas a los defensores de la naturaleza y las violaciones a los derechos humanos nos llevan al escenario lamentable del asesinato de César García, quien fue un compañero asociado al Comité Ambiental de Lucha frente a la minería en Cajamarca, Tolima, donde pretende entrar la Anglo Gold Ashanti. Y pues César fue asesinado hace una semana y bueno, hasta el momento no se conocen los autores del asesinato de César, pero para nosotros es lamentable que quienes están en oposición a estos grandes megaproyectos tengan que dejar a sus familias y tengan que dejar mucho dolor en sus territorios ante la acción criminal de no sabemos quiénes, pero seguramente en un lugar de conflictividad que antes no existía cuando no habían llegado estas empresas. Entonces, hechos que nos parecen de gran importancia en los últimos días en Colombia, también con la posibilidad de la construcción de escenarios de denuncia y de búsqueda de protección para nuestras comunidades en los territorios.
Danilo, gracias entonces por este adelanto de lo que va a ser la asamblea y sus resultados del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la UCMAL, que se viene desarrollando precisamente durante este fin de semana allí en Lima. Desde ya esperamos tus aportes en profundidad sobre cada una de las situaciones que allí se manejen y fundamentalmente, quizá en un próximo Mil Voces, las conclusiones, las líneas de acción de esta asamblea, que como veníamos hablando también en el programa, se enlazan, se articulan con los resultados del quinto encuentro de la Red Latinoamericana en Defensa de los Ríos y contra las megarrepresas en América Latina y otras expresiones que han tenido lugar en los últimos días tanto en nuestro continente como también en Bilbao, en el País Vasco, con la cobertura de Radio Mundo Real. Un abrazo, quedamos a la espera de esos reportes entonces que van a poder escucharse a través de Radio Mundo Real.
Claro que sí, sin lugar a dudas son tiempos de mucha actividad, como ha señalado todas estas que han tenido lugar en el último mes y que sin duda se articulan frente a estrategias que también se están creando y poniendo a pensar a los grandes agentes corporativos que pretenden vaciar los territorios.
Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, Chichimani, Colombia, ay Chichimani, Colombitana, sóbalo, sóbalo, sóbalo.
Palenquero. muchachos son buenos.
Me hace el pavo, nene.
Ay, ya está los colombianos.
Me hace el pavo, nene.
Ay, ya está mi grupo entero.
Me hace el pavo, nene.
Y mi negra no me quiere.
Me hace el pavo, nene.
Y llegamos al tema que había anunciado José, ¿no? Los premios Pinocho sobre desarrollo sustentable, que son organizados por Amigos de la Tierra Francia, en colaboración con Peuple Solidaire, ahí sí me mató el francés, y ese...
Un ratito lo llevó, pero ya ahora...
Supongo de solidaridad con los pueblos, algo así suena, ¿no?
O pueblos solidarios.
Pueblos solidarios, ajá. Pueblos solidarios. Bueno, pueblos solidarios y el Centro de Investigación de Informaciones para el Desarrollo, el CRID, y que tiene el propósito de ilustrar y denunciar los impactos negativos de diversas empresas que utilizan continuamente el discurso de desarrollo limpio. Este año el concurso para elegir a las empresas más mentirosas va por su sexta edición. De estas empresas mentirosas, solo para hacer un mínimo comentario, la que más, Iberdrola, estuvo señalada como una de las empresas que se venden, ¿no? Como empresa de que produce energía limpia, incluso... Se compartieron allí en el seminario del País Vasco algunas publicidades de la propia empresa alentando a los consumidores a que sean limpios, a que utilicen energía limpia cuando esa energía que produce, dentro de toda la energía que produce Iberdrola, no llega a representar un 5%.
Ahí está la mente un poco maquiavélica siempre de los publicistas y de los estudiosos de la mercadotecnia, ¿no? o del marketing. Este premio es con votación popular a través de www.prix-pinocchio.org, repito, www.prix-pinocchio.org, ahí se están votando para saber cuál es la empresa más mentirosa de este año 2013.
Muy bien, y como anunciábamos, este tema estuvo abordado por nuestra querida corresponsal francesa de Radio Mundo Real, Camille Marigot, que estuvo en conversación, hizo una entrevista a la directora de la campaña de industrias extractivas de Amigos de la Tierra Francia, Juliette Renaud, y bueno, vamos a compartir para finalizar el programa un fragmento de esta entrevista.
Bueno, el impacto que tienen es, diría que es mayor cada año porque tenemos una mayor cantidad de votantes. El año pasado estábamos en 17.000 votos y este año creo que vamos a sobrepasar ese número. Y el impacto que tiene es que ahora realmente las empresas temen cada año ser nominadas en los premios Pinocho porque realmente es un evento que daña su imagen y su reputación. Y bueno, los impactos que tuvimos como cada año tenemos empresas que tratan de hacer presión para que los retiremos de los premios Pinocho. Hay empresas que después de los premios sacan una contraofensiva así de comunicación para tratar de justificarse. Hay empresas que tratan de hacernos cambiar lo que pusimos ahí en la página. Y bueno, nosotros si no nos pueden aportar las pruebas, así que hay algo que está falso en lo que escribimos, por supuesto no cambiamos nada. Este año las que más reaccionaron fueron Veolia, me llamó hasta el CEO de Veolia en India para tratar de convencerme de lo lindo de lo que hacían en India y cómo traían el agua a los más pobres, hasta me invitó a ir a India. También reaccionó BNP, el banco. Entonces cada vez nosotros publicamos en el sitio la respuesta de las empresas, y en el caso de BNP ayer publicamos nosotros una respuesta a su respuesta, porque para contradecir todo lo que decían, que era otra vez cualquier cosa. Pero el impacto más importante, como decían, esos premios es para nosotros también una manera de esa presión sobre el gobierno francés sobre el parlamento para que cambie el marco legal, y ahí con los premios Pinocho y otras campañas que estamos haciendo con otras organizaciones en Francia, bueno, por fin se está por presentar un proyecto de ley que reconocería la responsabilidad de las casas matrices de las multinacionales sobre sus subsidiarias en el extranjero, y ese proyecto se va a debatir en la Asamblea Nacional, en el Senado en Francia el año que viene, en 2014. Así que bueno, la batalla es lejos de ser ganada, porque bueno, presentar el proyecto, después hay que lograr que se vote, y va a tomar tiempo, porque otra vez tenemos a las empresas del otro lado con su lobby muy potentes, y que hacen presión para que no se le ponga ninguna reglamentación de nueva. Pero bueno, para nosotros es un gran avance, ya que los parlamentarios hayan retomado ese pedido de años y años que tenemos como organización social Amigos de la Tierra, pero también otras organizaciones en Francia y en el mundo.
Punto final, José Mauro, entonces, para este Mil Voces 238.
Sí, la verdad que fue un placer compartir nuevamente la mesa acá desde los estudios de Radio Mundo Real en Uruguay. Y bueno, hasta el próximo programa número 239 de Mil Voces.
La verdad que sí, un placer, compañeros, estar nuevamente juntos acá después de un buen tiempo, y un placer también volver a estar cerquita de la audiencia de Mil Voces. Así que bueno, un abrazo apretado para todos y todas, y en una semana nos reencontramos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.